tenemos la ponencia del doctor Salvador Morales Pérez, del Centro Ingeniero Jorge Tamayo de México, con una ponencia titulada Antiyanquismo Conservador, la injerencia de Estados Unidos en Cuba y la prensa de derecha en México. Que espero que sea, porque muchas veces se corrigen después los títulos, este es el título de la ponencia. Bastante largo, Antiyanquismo Conservador, dos puntos. No, punto. La injerencia de Estados Unidos en Cuba y la prensa de derechas en México. Bueno. Tenemos muy poco tiempo para ello, así que...
Por regla general, la ideología antiimperialista se ha identificado como propia de los grupos sociopolíticos amenazados, lastimados u obstruidos por el fenómeno histórico de la dependencia dentro del moderno sistema capitalista mundial. El antiimperialismo ha sido observado como una variante del enfrentamiento a los esquemas de dominio colonial y neocolonial. Así, la conformación de la conciencia antiimperialista ha cargado un signo revolucionario como vía para quebrantar la estructura de subordinaciones funcionales generadas por las sociedades capitalistas avanzadas. Sin embargo, en la conformación de estos reflejos ideológicos han contribuido una gama mayor y más compleja de circunstancias y elementos integradores, sobre todo en la coyuntura aceleradora de este imaginario combinado de fuerzas dispares, cuando no contradictorias. La Guerra Cubana de Independencia, iniciada el 24 de febrero de 1895, fue un catalizador de una perspectiva diferente hacia los admirados Estados Unidos de América, conocida de antiguo. Entre otras, la apetencia geopolítica de Cuba por Estados Unidos era de esperar por muchos observadores del panorama internacional una injerencia de la República Angloamericana en el último conflicto anticolonial del siglo. Saber cómo percibían a Estados Unidos sus más cercanos vecinos constituye una necesidad heurística. ¿En qué medida, nos preguntamos, tomando el caso de México como punto de referencia principal, la yancofobia generada por el despojo, las humillaciones y las amenazas fue mermando su intensidad y haciendo sitio a otras actitudes que llegaron al extremo del pitiyanquismo? ¿Qué condiciones nutrieron la apertura y el cuestionamiento a una relación intensificada mediante vías de comunicación, acuerdos comerciales, numerosas inversiones y trasvases humanos y culturales? ¿Cuál fue el papel que desempeñó la lucha cubana por la independencia absoluta en el conflicto ideológico desatado por la eventualidad de una injerencia de Estados Unidos? En los medios oficiales del porfiriato, las opiniones más autorizadas descansaban en dos supuestos de enorme significación. El coco de una nueva mutilación se había alejado considerablemente y la expansión económica pacífica predominaba como vía óptima para las urgencias mercantiles. Hombre colocado en donde se traman y adoptan grandes decisiones, Matías Romero, ministro de México en Washington, se esforzó desde 1889 en convencer a México de que ya Estados Unidos no amenazaba la integridad territorial de México, pero en mucha mayor medida se empeñó en abrir el paso a los capitales yanquis hacia las prometedoras e inertes riquezas de su país. Una buena porción del liberalismo oficial estaba ganado por esa perspectiva tranquilizadora y promisoria. No así el sector conservador, ultramontano e hispanófilo que había ido ganando ascendiente en torno al caudillo presidente. Como era de esperarse, la principal reacción de la sociedad mexicana con respecto a la intervención estadounidense en la guerra independentista de Cuba, se concentró en los periódicos. Los periódicos oficialistas lo hicieron con suma cautela, en contraposición con la exaltación y sistematicidad con que se proyectó la prensa conservadora, católica y filohispana. Precisamente a esta deseamos hacer referencia, a pesar que Daniel Cosío Villegas descalificase el antiyanquismo de esta franja ideológica, político-ideológica. No cabe extrañeza de que su discurso haya podido calar con más hondura en la cultura política mexicana que el discurso procedente de las filas liberales, rayano en lo blandíloco. A diferencia de publicaciones más o menos favorables a la causa independentista y preocupado por los aires expansionistas del norte, como el Diario del Hogar, El Hijo del Aguizote, El Continente Americano y otros, la prensa conservadora concentró su atención en la crítica furiosa a Estados Unidos, a sus prácticas y políticas, instituciones y proyectos, que si bien fueron acentuados en señal de adhesión a España, no dejaron de aportar un significativo discurso cuestionador del progreso material, la modernización y la expansión imperialista. Desde la década de los 80, periódicos de filiación católica habían venido denunciando y combatiendo la creciente influencia yanqui en México. Este campo de enfrentamientos intelectuales tenía un trasfondo que no debe olvidarse por un momento, trasfondo económico y tecnológico, espiritual y religioso, étnico y social. Los avances de la modernización periférica eran vistos no solamente en términos de peligro por el progreso material, sino como anuncios de ruptura en la jerarquía de valores, penetración de otras creencias y prácticas religiosas, democratización de la vida social, rescabrajamiento de una estructura etnosocial. Estas circunstancias coincidieron con el despliegue intenso del programa panhispanista, esgrimido por España a la reconquista de un nuevo relacionamiento con las repúblicas hispanoamericanas. Programa que buscaba aliados en el propósito de extirpar la hispanofobia resultante de las luchas independentistas y de las aventuras de reconquista y marchar hacia una concordancia que favoreciese los alicaídos intereses mercantiles del reino peninsular. Para ello, debía contar con intereses afines e ideología análoga que le diesen puntos de apoyo para repeler a los competidores y usufructuar nuevos niveles de influencia. En México tuvo dos significativos pilares en los periódicos El Tiempo y La Voz de México, los cuales desempeñaron hasta fines del siglo XIX una notable labor desde el punto de vista prohispánico y católico, punto de vista que hizo posible la alineación más estrecha con España durante la Guerra de Cuba y la intervención de Estados Unidos. Detrás de la retórica, El Tiempo no solo era un periódico católico, sino rabiosamente hispanófilo, como correspondía a tal ortodoxia religiosa de procedencia europea. De ahí su discurso en honor a los ancestros hispanos y su labor mitificadora del aporte colonizador como gloria civilizadora. De suma elocuencia proespañola fue la reproducción de la oración fúnebre pronunciada por el cura Zacarías Martínez Núñez en honor de Felipe II en el Escorial el 13 de septiembre de 1898. Detrás de la retórica teológica bulle junto a la defensa del sojuzgamiento colonial y las bondades de la Inquisición, el dolor sordo e inconsciente del poder perdido y la rabia ahogada por las desdichas presentes. Un discurso hecho para españoles, recuento de triunfos y hazañas, de dudosa autenticidad, exaltación militar y evangelizadora, construcción de una historia sesgada y tendenciosa, acusadora y sentenciante. El cura Zacarías llevaba toda su agua a favor del conservadurismo y contra el liberalismo, factores de las libertades modernas que constituyen, según su decir, la mayor de las tiranías. Cuestiona el concepto material del progreso y resuella por la pérdida de las últimas colonias. El elogio a la colonización hace abstracción a siglos de historia real, a los hechos de resistencia y castigo, omite mencionar revueltas y cimarronaje, genocidio y deculturación, es decir, cuanto puede afear un pasado paradigmático. Al dejar como únicas lacras explicativas de la opción independentista a la corrupción y a la impiedad, condena al silencio la propia evolución de los pueblos, su capacidad regenerativa, la lucha por la libertad y la igualdad social, pero sobre todo contra las trabas coloniales. De este modo, el cura Zacarías, como otros de la actualidad, escamoteaba los trasfondos que justificaban también la lucha cubana de su emancipación, adaptando un punto de vista ahistórico del cual se hizo eco el periódico mexicano. Desde luego, una elaboración muy difícil de asimilar por un país que había derramado tantos esfuerzos por asegurar su independencia. A su juicio, la consideración religiosa ya no domina, sino la del hecho de la fuerza material y bruta. Se mata y esclaviza por codicia y egoísmo, para ambiciones y mercado, por tener instrumentos de diplomacia. El retrato abstracto le va como anillo al dedo a la reciente injerencia de Estados Unidos y los entretelones que la motivaron. Suelta entonces una filípica teológico-conservadora contra el concepto de progreso materialista y utilitario que enarbola el capitalismo moderno en su énfasis estadounidense, que nos excusamos de citar. La prensa de derecha se hizo eco casi exacto del discurso hispanista elaborado por la inteligencia española con fines de política de Estado. Un punto básico fue el catolicismo común, considerado como compendio de los valores conservadores, pivote para atacar al liberalismo, a la masonería, al socialismo y al anarquismo, para oponer el espiritualismo a materialismo, honor a tecnología, para contraponer al panamericanismo de factura yanqui, el panhispanismo de progenie europea. Me quedan dos minutos, entonces nos saltamos otros argumentos. Para Pike, Frederick Pike, El hispanismo ideológico descansa un concepto de familia, comunidad o raza, términos que están cargados de diversidad significativa, a mi juicio, quizás fuera del alcance de un angloparlante, pero que efectivamente han sido llaves conducentes a una gestión cohesionadora. Familia implica algo más que la urdimbre genealógica, comporta un lazo de consanguinidad. En tanto que comunidad expresa la precisión de aquello que se comparte dentro de una frontera de exclusividad. En cambio, el término raza elude su connotación biológica para insertarse en la sinonimia de linaje. La españolidad, concebida como autopercepción distintiva, es una elaboración ideológica que hace abstracción de la diversidad marcada en el ámbito ibérico. Es una elaboración política que aúna al gallego y al bable, al catalán y al éuscaro, saltando no solo barreras lingüísticas, patrones de comportamiento, también distinciones de clase y cultura. Es una ideología de Estado. En las altas clases del poder y dirección de América Latina se generó una actitud ambivalente. El impetuoso progreso material aupado por la Segunda Revolución Industrial en el principal teatro de su acción, Estados Unidos, colocaba notas de admiración y de entusiasmo. Una recóndita ilusión de ser iguales anidaban en sus proyectos lejanos, pero los lastres precapitalistas injertados en las estructuras económico-sociales crecientes y crecientemente dependientes de los centros industriales alimentaban los resabios elitistas y etnocráticos. De ahí brotaba su adhesión a una escala de patrones culturales, de valores espirituales, éticos y estéticos que lo alineaban con la tradición hispano-católica. Entre la utopía modernizadora y la realidad jerárquica tradicional no mediaban graves conflictos. El dilema no provocaba excesiva angustia. La brecha tecnológica era lo suficientemente elocuente como para poder salvarla sencillamente. Entre tanto, las instituciones republicanas formales eran orilladas. Los periódicos de derecha, francamente proespañoles, hicieron eco no solo de la defensa de España y a cuanto ella simbolizaba, una cultura y una religión hegemónica sobre pueblos heterogéneos en cuanto a raíces étnicas, patrones culturales y creencias sincréticas, sino también de sus intereses mercantiles, políticos y coloniales. Periódicos como La Voz de México hicieron causa común con la prensa hispana. El Correo Español, imitándolo en sus enfoques y adaptando un tono más moderado e intentando lo que éste no podía hacer, hablar en representación de México. Pero también la prensa católica derechista adoptó una posición radical frente a Estados Unidos, posición que abarcó una gama de aspectos que no sería posible resumir en una opción. La defensa de la permanencia de España en el Caribe era un punto importante, pero no el único. La posición probablemente representaba el conjunto de intereses mercantiles amenazados y gradualmente desplazados por el empuje comercial yanqui, urgido por la superproducción de mercancía en serie. El antisajonismo también partía de un fundamento político interno de claro matiz antiliberal y antidemocrático, enfilado contra los llamados científicos que gozaron de una relativa influencia en el seno de la camarilla gobernante. Dos parrafitos más y termino. Estas voces de aviso, estos miedos a los cambios estaban contaminados por un ingrediente contradictorio, la defensa de un arraigado residuo colonial concebido como contrapeso, poco efectivo desde luego, al desborde expansionista y de un instrumento de cohesión falazmente consistente, la religión católica. No obstante, su sazón xenofóbica, su incondicional prohispanidad, el aliento grandilocuente, no pocos retazos de este discurso vinieron a acomodarse a la cultura política del siglo XX, de modo complejo y heterogéneo que aún está pendiente de estudiarse. Sin embargo, la crítica, el cuestionamiento de la nueva sociedad avizorada, regida absolutamente por la racionalidad capitalista, no siempre tan racional, normada por una ética materialista y utilitaria, no deja de aportar un fondo cognoscitivo y moral de no poca importancia. Por debajo de la retórica iracunda, laten no pocos conceptos de capital relevancia, la tendencia absorbente de la conquista pacífica iniciada desde la década anterior por Estados Unidos, tendencia destinada a encerrar en un bloque antieuropeo a los países débiles de América Latina, la necesidad de una alianza de las repúblicas hispanoamericanas como único medio hábil de resistencia y de equilibrio continental, y la significación de México en una estrategia de contención latinoamericana y el valor de la isla de Cuba en la coyuntura geopolítica. Muchas gracias. Muchas gracias.